Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con la información. Estos son los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Aniversario en Colombia.
Se preparan movilizaciones y actividades a un año del estallido social.
Respuesta de Moscú.
El pago en rublo será la base para reanudar el suministro de gas.
Guerra mediática.
Crecen las críticas a la censura a medios rusos.
Sentencia en Birmania.
La expresidenta Aung San Suu Kyi fue condenada a 5 años de cárcel por corrupción.
Por la verdad.
Se disparó la descarga de la red social de Donald Trump tras la compra de Twitter por parte de Elon Musk.
Debate en Perú.
El Congreso estudia una iniciativa del gobierno para cambiar la Constitución. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Aniversario.
Diferentes movilizaciones y actividades se preparan para este jueves 28 de abril en Colombia a un año del estallido social.
En aquella jornada, las centrales obreras y estudiantiles convocaron a un paro nacional contra una reforma tributaria impulsada por el gobierno que finalmente fue retirada.
Las medidas incluían el pago de IVA en productos básicos antes exentos, impuesto a los servicios funerarios en un momento de altas muertes por la pandemia, y peajes en ciudades, entre otras.
El paro derivó en una serie de protestas inéditas por su duración e intensidad.
Sobre lo sucedido en este año tras el estallido, En Órbita dialogó con Jimmy Alexander Moreno.
Él es vocero del Congreso de los Pueblos y de la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular, integrantes del Comité Nacional del Paro y de la Asamblea Nacional Popular.
Evidentemente hemos visto que se ha profundizado la situación económica, política, la persecución, la criminalización a la protesta social, y eso pues se muestra efectivamente y se expresa en los territorios con la profundización de ese modelo neoliberal, extractivo, de ese modelo pues que nos está despojando de la vida, de la libertad y la permanencia de las comunidades en los territorios. Pues en ese sentido, efectivamente, vemos que las condiciones que tiene la población en este momento son efectivamente bastante complejas.
Más de 100 organizaciones sociales declararon la emergencia humanitaria en pueblos y territorios de todo el país.
Este miércoles 27 se congregaron en la Universidad Pedagógica Nacional en Bogotá para dar detalles sobre las situaciones que viven.
El tema de la emergencia humanitaria tiene como varios objetivos. Uno es retomar como ese diálogo con los procesos que han venido generando movilización en Colombia para reactivar una agenda de acción política, de lucha social y popular. Dos, es para denunciar y visibilizar la situación humanitaria que estamos viviendo las comunidades en los territorios, partiendo pues que la persecución por parte del Estado colombiano, la criminalización, la estigmatización de la protesta social, el tema de la situación también del escalamiento en la guerra de los territorios se está profundizando, y pues en ese sentido las comunidades nos movilizamos para establecer no solo el diálogo sino la visibilización y hacer un llamado nacional e internacional que los pueblos vamos a seguir no solo denunciando sino que también vamos a avanzar en el desarrollo de las propuestas autónomas como son las guardias campesinas, indígenas, las guardias cimarronas, las guardias populares como mecanismos de autoprotección, de autocuidado, y también pues en términos de que la propuesta de emergencia humanitaria está alzando una voz por la defensa de la vida, por la defensa de la libertad y por la permanencia de las comunidades en nuestros territorios.
Jimmy Alexander Moreno se refirió a la violencia que se vive en las comunidades y las estrategias para enfrentarla.
Ante ese panorama tan complejo, el escalamiento de la guerra, el papel que viene jugando el Estado colombiano, el no ofrecer garantías, pero también como victimario, ¿cierto?, en el marco de esa persecución al movimiento social y popular, además del mecanismo de autoprotección de guardias, venimos fortaleciendo ejercicios de gobiernos propios, ¿cierto? En ese desarrollo, la autonomía, la soberanía que tenemos los pueblos, venimos también avanzando en la perspectiva de generar lo que también llamamos iniciativas de economía popular, de economía propia, de retomar nuevamente las dinámicas de movilización y estrategias también internacionales en el marco de la denuncia al Estado colombiano por todo lo que ha significado el papel en el marco de la persecución al movimiento social y popular. E igualmente, pues, en el marco de estas iniciativas de emergencia humanitaria, la idea es continuar con iniciativas como las caravanas, los refugios humanitarios, las misiones al territorio nacionales e internacionales para acompañar a las comunidades y para decirles, pues, que no están solas, sino que hay un movimiento social y popular que va a seguir, pues, levantando esa bandera de la defensa de la vida y la permanencia de las comunidades en los territorios.
Según datos de la Defensoría del Pueblo, 52 líderes sociales fueron asesinados en el primer trimestre del año.
En tanto, 27 personas continúan desaparecidas tras el estallido social que también dejó 80 muertos.
Medidas.
El pago del gas en rublo será la base para reanudar el suministro del recurso desde Rusia, informó el Kremlin.
Este miércoles 27, el país euroasiático cortó el suministro de gas a Polonia y Bulgaria.
El motivo responde a la negativa de estos países europeos a pagar por los recursos energéticos en rublos.
En tanto, Alemania confirmó la reducción del 55 al 35% la proporción del gas ruso en las importaciones de este producto a su territorio.
El 23 de marzo, el presidente Vladimir Putin anunció esta medida contra las naciones que Moscú considera inamistosas.
Entre ellas están los 27 miembros de la Unión Europea.
El grupo de los siete, es decir, Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá, y la Comisión Europea, rechazaron la demanda rusa.
La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, acusó a Moscú de cometer un chantaje al promover el pago del gas ruso en su moneda nacional.
El vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, rechazó estos dichos y señaló que la decisión responde a las hostiles medidas sin precedentes tomadas contra su país.
Estados Unidos, la Unión Europea y varias naciones han impuesto duras sanciones contra Rusia desde el inicio de su operación militar especial en Ucrania el 24 de febrero.
Putin aseguró que esa política, con el objetivo de colapsar el sistema bancario y la escasez de bienes de Rusia, ha fracasado.
Elecciones.
La censura a la agencia Sputnik y al canal RT busca mostrar una sola verdad de los hechos.
Así lo afirma Sputnik, el ex viceministro ecuatoriano de Pueblos, Organizaciones Sociales y Participación Ciudadana, Orlando Pérez.
Las noticias falsas asociadas al conflicto en Ucrania con el fin de inculpar a las tropas rusas suponen una reflexión sobre el rol de los periodistas y los medios.
Según el analista, en este proceso ha quedado en evidencia la falta de apego a parámetros como la objetividad y la veracidad a la hora de informar.
De acuerdo con Pérez, un elemento preocupante es el empleo de algunos vocablos claves en la construcción mediática del conflicto.
Y puso el ejemplo del uso que los medios de comunicación de Occidente hicieron de la palabra invasión.
En el lenguaje con el que se construye también la comunicación y en buena parte la dominación, la palabra invasión caló inmediatamente. Rusia invade Ucrania. Conforme se van enterando, ya la palabra invasión va desapareciendo de ciertos titulares, subtitulares o de los comentarios. Pero también hay de los otros. Hay unos medios de comunicación y hay unas cadenas informativas que reafirman la palabra, reafirman el epíteto, la estigmatización para colocar, por ejemplo, a Putin como el gran maléfico, o sea, incluso han llegado al punto de decir que él es más perverso y más malvado que Stalin. Y ya para que cierto sector de la prensa diga eso, es que están loquitos o están enajenados mentalmente. Entonces me parece que ahí hay un elemento. Y si quiero acotar algo más sobre el tema del lenguaje, porque un aprendizaje que nos dejó la Segunda Guerra Mundial es a tratar adecuadamente el lenguaje.
A criterio de Pérez, el conflicto en Ucrania revela dos elementos vinculados al ejercicio periodístico y los poderes mediáticos que entran en juego.
En primer lugar, la comercialización y rentabilidad de la información, y por el otro, el mecanismo de la censura.
Hay una censura global en el mundo y la prueba más evidente de esa censura global se llama Julian Assange. Es decir, él cuando hace periodismo de verdad, revela un acontecimiento y todo lo que se mueve alrededor, lo que termina es en la cárcel y ahora con la posibilidad de ser condenado a 145 años, incluso hasta la pena de muerte. Entonces, por un lado, la mercantilización y la segunda, la censura, dan cuenta de la forma en la que se está revelando y se está mostrando la realidad. Y digo revelando con de pequeña V, como le quieran llamar, porque no estamos conociendo de cerca la realidad. Y este conflicto en Ucrania ha sido como la expresión máxima de las dos cosas: la mercantilización para generar audiencias, para generar rating, para tener unas audiencias supuestamente atraídas como el conflicto. Imagínense que además que en su momento, cuando ya se anunciaba la supuesta invasión a Rusia, ya estaba todo listo para la banalización y para el espectáculo sobre la invasión supuesta de Rusia.
El entrevistado sostuvo que si no existieran plataformas alternativas de difusión, recibiríamos una versión creada a partir de los intereses de Estados Unidos.
Si es que no tuviésemos medios, entre comillas digo esto, alternativos, obviamente estaríamos recibiendo la versión que incluso ya en la Segunda Guerra Mundial o a partir de ella construyeron Estados Unidos, es decir, que ellos son los ganadores de las guerras, que ellos son los que imponen las normas de la democracia, que ellos pacifican y democratizan naciones que no concuerdan con su modo de ser, con sus estructuras, sus matrices políticas liberales. Y si no hubiesen esos medios alternativos, evidentemente estaríamos convencidos de que el malo es Putin, el bueno es Zelensky. Pero por suerte, desde el año 2014, 2015, 2016 y particularmente el año 2018 y 2019 fueron muy importantes para quienes seguimos de cerca estos conflictos porque sabíamos que se acercaba una situación de esta naturaleza.
Escuchábamos al ex viceministro ecuatoriano de Pueblos, Organizaciones Sociales y Participación Ciudadana, Orlando Pérez.
Jugada.
La ex líder birmana Aung San Suu Kyi fue condenada a 5 años de cárcel por corrupción.
Fue hallada culpable de recibir sobornos de $600,000 por parte del antiguo gobernador de Rangún en los años 2017 y 2018.
La sentencia es parte de los múltiples juicios por corrupción a los que se enfrenta la ex gobernante y premio Nobel de la Paz en 1991.
En diciembre, la líder del partido Liga Nacional para la Democracia fue condenada a 4 años de prisión por incitación y violación de las normas anti-COVID.
El depuesto presidente Win Myint recibió un veredicto similar, aunque la condena de ambos políticos finalmente fue conmutada a 2 años.
En enero de este año, la ex consejera de Estado fue sentenciada a 4 años de cárcel por tenencia de comunicadores portátiles sin licencia y otros cargos de corrupción.
En total, Suu Kyi podría enfrentar hasta 164 años de prisión.
El 1 de febrero de 2021, pocas horas antes de constituirse el nuevo parlamento de Birmania, los militares dieron un golpe de Estado.
El ejército decretó el estado de emergencia y detuvo a numerosos líderes políticos, entre ellos el presidente Myint y la consejera de Estado Suu Kyi.
La sonada generó un amplio repudio internacional y una oleada de protestas en el país asiático.
Miles de personas desafiaron la represión, protagonizando protestas y acciones de desobediencia civil.
El actual gobierno militar comunicó que las próximas elecciones generales serán en 2023.
La ONG local, Asociación de Ayuda a los Presos Políticos, estima que al menos 1.800 personas murieron a causa de la represión.
Por la verdad.
La red social de Donald Trump fue la aplicación gratuita más descargada en Estados Unidos después de la compra de Twitter por parte del empresario Elon Musk.
La app Truth Social fue seguida por Twitter de las descargas de teléfonos iPhone en el país norteamericano.
Musk, considerado el hombre más rico del mundo, calificó a Twitter como la plaza digital del pueblo luego de adquirirla por $44 mil millones.
El lunes 25 se anunció el acuerdo de compra, a concretarse en los próximos meses, por lo que la compañía pasa a ser de carácter privada sin cotización en la bolsa.
Por su parte, el expresidente estadounidense entre 2017 y 2021 afirmó que no espera volver a esa red social, donde está suspendido desde enero de 2021.
No iría a Twitter, voy a permanecer en Threads. Es la mejor plataforma, dijo Trump a la cadena de televisión Fox.
Twitter, Facebook e Instagram vetaron las cuentas del político tras el asalto de sus seguidores al Capitolio el 6 de enero de 2021, donde hubo 5 fallecidos.
Al momento de su suspensión en Twitter, Trump tenía unos 89 millones de seguidores.
La red social Threads fue lanzada en marzo y ha estado funcionando en su nuevo servicio de nube durante los últimos días.
a fondo.
El Congreso peruano estudia una iniciativa del gobierno para cambiar la Constitución.
Modificar la Carta Magna es una de las promesas de campaña del actual presidente Pedro Castillo, que encuentra mayores resistencias.
Para que el cambio se concrete, se necesita el voto de 66 de los 130 congresistas y una posterior ratificación mediante un referéndum.
Otra vía es reunir el voto a favor de 87 parlamentarios en dos legislaturas consecutivas, pero ninguno de los dos escenarios parece posible con el actual Congreso.
En este marco, el gobierno apuesta a agregar un nuevo artículo, el 207, para habilitar una tercera vía.
La propuesta permitiría cambiar la Constitución por iniciativa del presidente de 2/3 del Congreso o de 0,3% de la población y luego su aprobación en referéndum.
Para el politólogo peruano José Alejandro Godoy, la posibilidad de que se concrete el cambio no se ve demasiado clara.
Las posibilidades de concretarse un inicio de un proceso constituyente son por ahora bastante bajas. La mayoría de partidos en el Congreso ha dicho que no va a aprobar el proyecto de ley presentado por el Parlamento. En términos de encuestas, la prioridad del tema de la Constitución es baja, salvo en algunos sectores del país. Y además, ha trascendido que el proyecto no tiene respeto debido por el tema de propiedad intelectual. De hecho, ayer un abogado, que es ahora asesor de una parlamentaria, señaló que parte de un texto que él había publicado, un texto académico, había sido considerado en el proyecto sin haber sido citado adecuadamente. Por tanto, las probabilidades de que este proyecto pueda ser aprobado son bastante reducidas.
La iniciativa Instancias de Castillo plantea la pregunta: ¿aprueba usted la convocatoria de una asamblea constituyente?
La consulta popular se llevaría adelante el 2 de octubre cuando se elijan autoridades municipales.
Godoy señaló que las encuestas muestran a la ciudadanía volcada más a cambios constitucionales parciales que totales.
Cuando tú le preguntas a la ciudadanía sobre el tema, las encuestas de los últimos años marcan básicamente que estarían a favor de cambios constitucionales parciales. Los expertos se inclinan más por cambios constitucionales vinculados a temas políticos, las relaciones entre Ejecutivo y Congreso, cuestiones electorales, etc. El ciudadano común y corriente más bien se inclina por cambios de corte punitivo, es decir, básicamente establecer mayores sanciones para violadores y para corruptos, ¿no? Y luego están preocupaciones un poco menores, ¿no? De un lado, en algunos casos, la posibilidad de cambiar el capítulo económico de la Constitución, que es básicamente ese sí un tema que quisiera impulsar la bancada de gobierno. Y de otro lado, dar medidas conservadoras que impliquen, por ejemplo, cerrar la posibilidad del matrimonio igualitario, de ampliar las causales de aborto.
A criterio del analista, el aspecto más complejo del tema no es el contenido de la propuesta del Ejecutivo, sino la banalización del debate constitucional.
El problema con la propuesta del gobierno en general es que termina no solamente presentando un proyecto que tiene varias complicaciones de técnica legislativa, sino que toma a la ligera el hecho de tener una nueva constitución, que sí es un anhelo de parte de un sector de ciudadanos que legítimamente quiere tenerla, y que también banaliza el debate constitucional, porque efectivamente sí hay un grupo de personas, me incluyo, que quisiera cambios de fondo en la parte política de la Constitución, ¿no? Por tanto, creo que lo peor de la propuesta del gobierno no es necesariamente el detalle de la propuesta, sino más bien la banalización del debate constitucional.
Escuchábamos al politólogo peruano José Alejandro Godoy.
Hasta aquí En Órbita.
Los invitamos a escucharnos a las 18 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.